Radio Nacional Argentina presenta Relatores Pasión Nacional.
Muy buenas noches, bienvenidos a Relatores Pasión Nacional. El gusto de saludar a Romina Sacher. ¿Cómo le va,
Sacher? Buenas noches, ¿todo bien?
Muy bien. Nicolás Álvarez, mi amigo Álvarez, ¿qué dice?
Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto.
Bueno, a veces cometemos errores en la vida. Sergio Zarratea.
¿Por qué? ¿Cómo anda, Casioli?
Bien, bien, bien. ¿Qué va a hacer? Ya me equivoqué, ya lo traje. ¿Qué noticias hay de San Lorenzo?
Que Jason Gordillo, más allá del partido que comienza en instantes, sí. Jason Gordillo es jugador de San Lorenzo, en las próximas horas es la firma, pero hoy con el cierre del libro de pases se confirmó la llegada del volante.
Muy bien. Está por comenzar el partido Mar del Plata, Copa Argentina entre San Lorenzo de la Primera División y Niers de la Primera División D. Va a jugar seguramente Independiente, Copa Argentina también. Ese partido postergado, ¿no? Por
sí.
Producto de que se iba a jugar esta semana y después se cambió porque Independiente jugó el lunes. Se va a jugar también en Mar del Plata, pero no así Boca-Claypool. Había una versión, rumor, de que Boca-Claypool iba a jugar en Mar del Plata. Adelanto, extraoficial, que va a ser en cancha de Banfield. Boca-Claypool en Copa
como
Argentina.
River.
Anote, anote.
Como River.
Como River. Exactamente como viene jugando River. ¿Qué tiene usted, Sacher?
Yo tengo información de Arsenal.
¿Por qué se ríe?
Porque me
es feliz, usted es feliz.
No, a ver, hoy estoy feliz porque volvió a jugar la selección argentina, la femenina, pero sí. No estoy contenta con el resultado. Perdió 4-1 frente a Brasil, pero la verdad que...
¿Dónde jugó?
No sé de qué está feliz. Se comieron 4.
Porque volvió a competir. Hace un año que Argentina no jugaba.
¿Amistoso en dónde jugaron?
Un torneo amistoso que se llama Jibby Lips Cup, es un torneo que organiza Estados Unidos.
¿En dónde jugaron allá?
En Orlando, exactamente. Y volvió a competir después de un año, así que siempre es una buena noticia. Fue muy difícil poder verlo, pero logramos ver el partido de la selección. Obviamente el resultado no es el esperado, pero el resultado es un poco mentiroso. Más allá del 4-1, hubo buenos pasajes. Pensando que Argentina hace mucho tiempo que no jugaba, yo estoy contenta.
Muy bien. Está por ahí Damián Zárate. Por favor, Emiliano, ¿llamás a seguridad? ¿No? ¿Está autorizado?
Sí. Trajo información.
Si vino, habla. Y si no... Es una gigantografía, me dicen. No es Zárate.
Es una foto. Un holograma.
Qué bueno. ¿Vio
como los que tienen en su canal?
Sí.
Que hay uno que está a 800 kilómetros, pero parece que está al lado.
Sí, DirecTV copió algo que se chorearon, que vieron en el Mundial de Rusia.
Claro.
En Rusia, que era España. Terminó el partido y un jugador de España estaba sentado en un estudio hablando con el conductor español. Porque el conductor español estaba en Madrid. Y el español estaba en el vestuario.
Lo vi, fue extraordinario. Tuve la oportunidad de ir al Teatro Gran Rex. Esto tiene que ver
¿cuál
con el arte.
Vos?
El de María Callas. Tuve el gusto de ser invitado por Héctor
Larrea.
Y parece que estuviera
ahí.
Yo la vi a María Callas en el Gran Rex hace 2 años.
Bueno, felicitamos a las autoridades de la radio, ¿no? Porque, bueno, es bárbaro lo que está diciendo.
Un holograma de Zárate.
Hasta el barbijo le copiaron.
Hasta gordo como él es. Bueno, hoy tenemos consigna. ¿Qué cantito te acordás para un jugador en particular? Es la pregunta. ¿Usted la hizo, Díaz? ¿Usted hizo esta pregunta, la consigna?
Fue...
en grupo.
En conjunto.
¿Qué cantito te acordás para un jugador en particular? ¿Vos te acordás de uno, Sacha? ¿Te animás?
El día que presentamos esta consigna, que fue como hace una semana...
Dijo el último.
Dijo uno, dije uno y ahora me lo olvidé. Que no
¿Del Piti Martínez?
¡Ah, del Piti Martínez! ¿Cuál
es?
¡El Piti Martínez! ¡Qué loco que está! Lo hago con la mano, porque si no, no sale. Ese es el que me acuerdo.
Yo me voy a acordar uno, experiencia de Mundial. Fuimos a ver con Héctor Gallo y Gustavo Cheri, como periodistas, pero no estábamos trabajando. Fuimos a la platea con los mexicanos. Bueno, en un gol saltaron todos los mexicanos, me empaparon de cerveza, lo que chupan los muchachos. Y eran unos vasos así tremendos, te imaginas, en el gol.
Pero es esa cerveza que no tiene alcohol, me parece. Esta tenía de todo.
La que vendía en Rusia tenía alcohol, qué tranquilo. No. Y cantaba, y los mexicanos cantaban, ¡El Chucky Lozano!
¡Claro!
¡El Chucky Lozano! Impresionante. ¿Vos te acordás de alguna...?
O sea, ¿la canción nombra a un jugador o tiene que ser puntual? Porque, por ejemplo, hablando del Mundial, la de la selección argentina de Messi. Brasil, de sí.
No, Miguel. Bueno, pero esa es más genérica. Esa pero, es de la selección. No, pero
en el medio habla de Messi.
No. Habla de Messi. Yo bueno, se la tomo,
bueno,
Sánchez.
Bueno. Usted es el jurado.
Hoy soy el jurado. Álvarez, ¿te animás con alguna?
Algo de Diego, algo. Tenemos que hablar de Maradona. Todos los estadios del mundo le han cantado a Diego, los artistas. ¿Cómo omitir a Diego?
Pensé que iba a decir Gatti.
No, bueno, el chupe, 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 no deje de chupar. El loco lo más grande del fútbol nacional.
Ahí está. De La Plata, le digo a la gigantografía, porque la gigantografía es tan buena. Esta lo había mandado Rosario Lufrano de Canal 7, porque es impresionante el avance tecnológico. Él está en La Plata, pero se corporiza como si estuviera en el estudio, en cuerpo y alma. Es realmente impresionante. Si lo queremos tocar, traspasamos. Yo hago así, no lo toco a Zárate, toco la butaca. Pero él aparentemente está acá. ¿Qué dice Zárate en La Plata? ¿Cómo es el clima allá, Damián?
Está templado, Daniel, está bien, ¿eh?
Bueno, muy bien. ¿Algún cantito que recuerde?
Bueno, la de la bruja Verón. Esa es la famosa bruja que llegó a estudiar para ser campeón.
Para.
Buena.
Para.
Que del 60, ¿no? Era del padre.
La década del 60.
Me acabo de dar cuenta de una cosa. Que no podemos cantar ciertas canciones si no levantamos la mano haciendo el ademán.
Que sí, estamos con eso.
Por eso, que o sea, si tengo que hacer la canción sin la mano, no me sale.
Hay un apellido muy bueno también de La Plata, que es, ¿te acordás vos, Dani? De Letanú, que le cantaba
sí.
A los niños. Es el maestro Letanú.
Claro.
Toma la voz. No, no sé.
Toma la voz, dámela a mí, no pega.
No pega.
Toma la voz, pégala.
Pero es el maestro Letanú. Cantaban los hinchas de Estudiantes. ¿Te acordás de esa?
No sé, habría que preguntarle a algún hincha de Estudiantes.
Desapareció la gigantografía. Más o menos, cuando desaparece es como en Viaje a las Estrellas. ¿Se acuerda cuando se le transportó? Así, se hizo polvo.
¿Y a qué número llama la gente?
Y ahora voy. Si la gigantografía deja de hablar, puedo ordenar. Pero Zárate hasta te desordena cuando está virtualmente. 0810-222-0870. Le pedimos un poco de creatividad, rémenla, seamos felices, vamos a divertirnos, los que nos escuchan en las rutas argentinas, en todo el país, que se divierten y se informan con nuestro programa. 0810-222-0870. Llaman y cantan el cantito. Puede ser de fútbol chaqueño, salteño. Puede ser regional también, ¿eh?
Al ídolo.
El ídolo. Yo qué sé, mi ídolo era el Loco Palermo en Midland. No lo conoce el gran público, pero para mí era Martín Palermo. Pero era el Loco Palermo, era otro Palermo. Y mensaje WhatsApp, no. Con eso estamos, con la tecnología estamos negados, ¿no? ¿Qué dice? ¿Está o no está?
Ya le digo, ¿eh?
Bueno. 0810. Está.
Está.
11-6. ¿Cómo van a cantar los cantitos? Pero es de pronto para los que quieran decir, los estoy escuchando en algún lado, mandan la foto de donde están escuchando, nos dicen, lo estoy escuchando en tal lugar, pido esto, me gusta lo otro. 116-584-0870, el mensaje de WhatsApp. Hoy en día todo el mundo tiene celular, todo el mundo, o casi todo el mundo tiene WhatsApp. Hasta Nicolás Álvarez tiene WhatsApp. Yo conozco dos o tres personas sin WhatsApp. Roberto Leto, Walter Saavedra y me voy a acordar de alguno más.
No, Leto ahora tiene.
No me digas.
Sí, Leto tiene ahora.
Chocaron los planetas, temo por la humanidad.
Hay un par de dirigentes que no tienen. Bueno, o dicen no tener.
No les conviene. 116-584-0870, el WhatsApp, y el 0810-222-0870, el mensaje de oyentes. ¿Y se habló de San Lorenzo? ¿Tiene más?
Las formaciones, porque acaba de empezar el partido.
Ah, bueno.
Las formaciones.
Entonces, que por favor póngame un cartel Mar del Plata, porque me confundo.
De Becchi en el arco para San Lorenzo,
sí.
Herrera, Colochini, Donati, Rojas, Menossi, Insaurralde, Oscar Romero, Ángel Romero, Trojansky y Alexander Díaz, el 11 que dábamos ayer. Liniers, tome nota, Cassioli.
Sí.
En el arco, Ignacio Díaz. En el fondo, Di Mota, Thiago Monzón, Potarqui y Spitale.
Sí.
En la mitad de la cancha, Salaberry, Araujo, Miguens, Gridel y arriba, Franco Méndez y William Jiménez.
Ese Salaberry es el hijo de Pedro. Aquel juvenil
de River,
claro, que jugó en selección juvenil. La rompía en la selección juvenil. Pedrito Salaverri es. Este Salaverri que juega con la 10 es el hijo de aquel histórico jugador de River. Liniers no ascendió en la D, perdió con Claypool en la final directa, no pudo acceder a la final del segundo ascenso que tuvieron Atlas y Deportivo Paraguayo. Va a intentar hacer el mejor papel, tiene un técnico interino, Aguirre. Va a ser lo que puede. Es el partido más importante, dicen en su historia. Un equipo que ha jugado en la D y en la C no ha accedido todavía nunca a poder jugar en la B. Tenía la vieja cancha en Liniers y hoy en día está en la zona de La Tablada, ahí cerca de la Villa Palito, ¿no? En la rotonda de La Tablada, detrás de los tanques que usted ve de la YPF. Bueno, arrancamos. Dígame, y voy con el primer mensaje. ¿Usted cree que Cavani va a jugar en Boca a mitad de año? Algunos están diciendo que sí.
Mirá, lo anticipamos ayer.
Sí.
Lo contábamos ayer en Relator Espacio Nacional. A mí me parece, por la información que yo manejo, que depende mucho de la voluntad del futbolista, de las ganas que ponga el uruguayo por recuperar, no la porteñidad, porque es uruguayo, pero quiere estar en América y en este lado del Río de la Plata.
Cerca de su casa. Es un personaje muy particular. Uno puede verlo en las redes. Cuando él vuelve a Uruguay, baja en Montevideo y viaja a Salto, su pueblo, y va parado en un tren, en un micro, como el que a mí me tocó tomar alguna vez en Colombia, y esto dicho con el mayor del respeto, porque es así, cada uno tiene su idiosincrasia, va parado con van las gallinas, porque son esos transportes interurbanos. Yo fui una vez de Barranquilla a Cartagena y subí a la gente con la jaula con las gallinas, y así, la gente
tiene ese miedo de transporte. Él recupera en Salto su niñez.
Y bueno, yo entonces creo que es creíble, más allá de que está Boca a años luz de pagarle lo que le pagaba el PSG y de lo que le paga el United.
Sí, lo que gana en Manchester. Desde lo económico está salvado, veremos las ganas que tiene el futbolista y este poder de seducción o no que tenga Riquelme, porque aquí, más allá de la parte económica, que el fútbol argentino no puede competir de ninguna manera con el mercado europeo, pero aquí empieza a tallar lo que puede ofrecer Riquelme, seducirlo para ponerse la camiseta de Boca, y tal vez sea la última aventura deportiva en su carrera, la de Cavani.
Bueno, una tristeza ver fútbol sin público, pero es lo que hay en este momento. Casi 5 minutos de Mar del Plata, San Lorenzo y Liniers, Copa Argentina empatan 0-0. ¿Tenemos oyente? Mándame el primero, a ver.
Tin, 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 gol de Valentín.
Tín, tín, bien.
Tín. Me encanta.
Gol de Valentín.
Muy bien.
Aldo de Bahía Blanca. Saludos.
Bien, Aldo. Aldo es un... arriba de los 60, ¿no?
Un ídolo de Boca extraordinario, goleador en la década del 60. Claro. Tín, Valentín.
Por eso. Yo creo que tiene 60. Y 60 un poquito
más
tiene.
También.
Y 70 también. Se lo ve joven. Gracias, amigo, desde Bahía, por recordar al peruano. Al 0810-222-0870. El primero que se animó a cantar. ¿Va a haber muchos cambios en Boca?
Mirá, hoy hizo una práctica de fútbol donde en la parte final lo puso a Campuzano por Varela y Capaldo terminó jugando de 4. Cuando Capaldo jugó de 4, Jara fue al medio. Después vamos a contar en profundidad la frustrada llegada del colombiano, justamente Felipe Román, a Boca, porque ha sido el tema del día. Ha sido un día caótico en Boca hoy. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo el día de Boca.
Contra el día de River, que parecía que, no sé, crearon el pasto. ¿Viste que está todo el mundo?
Y bueno, las cosas a veces hay que hacerlas y comunicarlas,
Es
¿no?
una pena porque daría la sensación de que Boca, que ganó 2 títulos seguidos, no tiene paz interna Boca.
Tremendo.
Bueno, sí, la provocan ellos, ¿no? Es una pena. Que Boca debería ser el último campeón, debería disfrutarlo y es permanentemente un caos. Y el problema nace de adentro. Pero bueno, River en ese sentido es más prolijo, más ordenado, quiere decir que vende humo, lo que vos quieras. Lo cierto es que hoy presentaron el nuevo
las obras
césped.
Del Monumental, claro.
Me comentaban que detrás de los arcos va a ser popular.
Okay.
Esto es el dato importante. No solamente que el estadio lo va a ampliar después Domper, que va a ampliarse en 15.000 localidades, pero que atrás de los arcos, la futura esta tribunita que van a hacer, va a ser popular. Van a pasar las plateas arriba, que hoy en día al revés, arriba es popular, y va a haber arriba va a haber platea y la popular va a estar abajo. Cuando se haga la obra, no antes de fin de año, con motivo
pero
de
¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que River va a tener un estadio con capacidad para 80.000 personas?
85.000. Me decía la dirigencia de River, cuando asumió Donofrio, River que estaba muy descuidado del estadio, en la época de Pasarela y compañía, 61.000 localidades. Esta dirigencia lo llevó a 66 y luego a 70, haciendo obras, ¿no? Ahora de 70 con la reforma, cuando esté terminado, por ahora se bajó el césped.
Exacto.
En algunos lados se lo bajó 4 metros, en otro 1,80 m. Hay un reservorio para el tema de la lluvia, que ahora va a ampliar Agustín, pero que es impresionante la obra que se ha hecho, porque el césped, para cuidarlo y que se mantenga bien, no solamente que es césped natural y artificial, sino que hay un reservorio para que el agua no desborde, ¿no? Napas baja. Así que bueno, lo presento a Domper, que le estoy robando letra, él va a hablar de lo deportivo, pero la obra del estadio es maravillosa. Agustín, ¿cómo te va?
Hola, un placer saludarte, el abrazo grande para vos, para Nico y para Romy. Bueno, sí, la verdad que se acercan las horas para lo que va a ser la vuelta del millonario al Estadio Monumental, obviamente sin público, Dani, pero el sábado 21:30, River volverá a jugar de local casi un año después. fue el 10 de marzo el último partido oficial del 2020, y mañana, esto me lo acaban de confirmar, Dani, mañana el plantel de Gallardo vuelve a entrenarse 18 horas en el Estadio Monumental, algo que tampoco hacía hace mucho tiempo por todas estas obras que vos recién mencionabas. Lo único que te puedo agregar es que mucha gente me pregunta, sobre todo hincha de River, ¿por qué no está pintado? ¿Por qué falta pintar algunas zonas de lo nuevo? Bueno, eso es la próxima obra que, como alguna vez contamos, falta presupuestar, donde se van a hacer también las plateas nuevas. Pero el césped, lo que vos recién contabas muy bien, lo nuevo que va a ver la gente de River y que ya mañana Gallardo lo va a poder entrenar, es el césped. Y te digo, está al nivel del césped del Real Madrid, del Camp Nou, de los estadios de Rusia para el Mundial, que vos conocés muy bien, Dani. Sí. Es algo impresionante.
Mira, yo doy fe, en Rusia teníamos la chance el día anterior del partido los periodistas de ingresar, con ciertas normas o algo te dejaban no pisar tanto, pero sí tocarlo. ¿Hay novedades en Mar del Plata?
Sí, señor. 8 minutos del primer tiempo. Alexander Díaz le da la victoria parcial a San Lorenzo Almagro, 1-0.
Bueno, le decía, no te das cuenta, el césped de Rusia, imagino que esta es una tecnología muy similar, ¿no? Es una empresa irlandesa.
Sí,
la misma, ¿no? La misma.
Exactamente.
La verdad que vos lo tocabas y vos decís, ¿dónde está dónde es lo artificial? Parece todo real, pero bueno. Dice que hay un 5% solo, claro, de artificial.
Es muy breve, Dani. Lo que pasa, sí, es que son unos hilos que los cosieron. Esto fue lo que quizás se...
Era una especie de Singer, perdón por el chivo, no sé si existe. la que tenía, sí, mi vieja y mi abuela. Sí. Y que lo cosían. Yo vi la, claro, la máquina, es impresionante.
Claro, porque lo que hace eso es coser, digamos, cada unos centímetros con el hilo artificial para darle, digamos, una... vista y un porcentaje de césped, parece perfecto donde se lo mire, falta pintarlo, obviamente, esto lo van a hacer recién mañana, pero está mejor que nunca el césped de Monumental, y la novedad es un poco también lo que puede pasar ante una eventual lluvia, ¿no? Recordemos Boca River, que estuvieron al borde de la suspensión, otros que se jugaron en medio de una laguna en el Monumental. Bueno, este híbrido también lo que le permite a River es que el agua circule mucho mejor, porque recordemos, Dani, que donde está ahora el césped, donde se va a jugar el sábado, está casi 2 metros más abajo donde estaba el anterior.
Claro.
¿No? Se ha hecho un pozo enorme, eso si querés es la gran diferencia, más allá de todo el híbrido y todo esto que estamos contando. Si no, lo que va a ver la gente de River es que el campo de juego está casi 2 metros más abajo, se ha nivelado para abajo el césped y el campo de juego. Por eso es que el agua va a fluir mucho más rápido y se va a evitar lo que muchas veces vimos del Monumental. Bueno, la imagen de Diego Maradona, Dani, tirándose como técnico de selección a una laguna.
Con
en el
Perú. Con
exactamente,
Perú,
que todos recordamos, eso no va a pasar más.
Yo voy a estrenar la pista olímpica, yo sé que no tiene buena fama, y para mí, yo hay 2 o 3 versos que no me lo como. Uno dice, no, para que la gente esté más cerca. No, el estadio con pista era frío. Utilizando bien el castellano, antes era un estadio y ahora pasa a ser una cancha. Estadio, mal dicho, como sinónimo en todos, es cuando hay pista olímpica ese estadio.
Totalmente.
Ahora es una cancha. Sí, yo creo que todo esto está justificado, Agustín, por la ampliación del estadio, tener mayor capacidad, y ya que hicieron la tecnología de la cancha, está bien, la bajaron para el día de mañana hacer las nuevas tribunas, pero a mí me parece que era algo característico, destacado y bueno el tema. Después vos, otro tema, si el tartán, si es caro el mantenimiento de la pista atlética, si se usaba o no, porque no es un estadio donde se hagan competencias olímpicas como vemos en otras partes del mundo. Ese era otro tema. A mí me parece que va a costar verlo sin la pista.
Sí, cuesta, de hecho los que lo pudimos ver cuesta mucho, aparte ahora que le faltan las plateas en esta zona, es como que está bien, va a haber banners y publicidad, pero no es lo mismo, falta un hueco ahí.
Claro.
Pero 2 cosas, coincido con vos, me parece que no es lo mismo la infraestructura del Estadio Monumental como lo conocimos con la pista y lo que es ahora, pero también hay que decir, primero, que la pista se usaba poco, y segundo, que ahora son casi, cuando se termine la obra, repetimos que no están todavía las nuevas plateas,
sí,
van a ser casi, Dani, 8.000 socios más de River que van a poder ir a la cancha, entonces la gente de River está contenta.
Qué bueno, obviamente. No, además, es un estadio viejo, antiguo, en el buen sentido. Todos los estadios de Argentina, la mayoría son viejos, salvo Independiente, que es nuevo, ¿no? Otros han tenido reforma, bueno, ni hablar del de Santiago del Estero, el de San Juan, pero en la mayoría de los estadios son viejos remodelados.
Sí, totalmente. Y eso cuando termine va a ser, la verdad, bueno, como siempre fue River de lo mejor de nuestro país, pero sobre todo con el césped, y además, Dani, leyendo entre líneas,
sí,
es un guiño para Gallardo, ¿no? Que está, ¿cuántas veces se quejó Gallardo en conferencia del estado del campo del juego? ¿No te acordás?
Sí, obviamente, obviamente.
Era algo que siempre tiraba palos. Bueno, ahora Gallardo está feliz, ¿no? Como alguna vez estuvo Román, porque ya mañana 18 horas se entrena ahí, y es algo que él, por lo menos, le da una tranquilidad para cuando River juegue de local, sepa que lo que él le gusta primero son césped que son rápidos. Siempre Gallardo en sus 6, 7 años como técnico regó el campo de juego antes de cada partido. Ahora este césped está mejor preparado para recibir lo que es un riego y ni hablar si llueve.
Escúcheme, don Per, usted...
hice los deberes, ¿eh?
No es amargo, ¿no? ¿Hizo los deberes?
Ahora después le cuento lo que usted me preguntó ayer. Pero no, diga, no soy amargo, ¿no?
Mientras escuchamos oyentes al aire, antes de hablarme de la actualidad...
Sí.
Me va a recordar cantando algún cantito de hinchada, porque la consigna de hoy es ¿qué cantito te acordás para un jugador en particular? La gente está llamando al 0810-222-0870. Escucho oyentes y a la vuelta Don Per se anima, ¿eh?
A ver, dale. Este, Fioli.
Dale.
¿Qué vos?
Para Vergara, ¿no?
Luchan con Martín, Luli, Mori, Mastio, Carlos, Soy Rodríguez,
qué buen día.
Cárdenas y Rafa.
¿Con la guitarra? Raúl Schnabel de la Boca, les cuento, es una canción de la hinchada de Estudiantes al padre de Sebastián Verón en aquella época lejana de 1.57. Si ve una bruja bailando en una escoba... Es ese es Verón, que está de moda.
Es verdad, se la cantaba bien. Vayan
igual ya, compañeros.
Claro, buenísimo. ¿Sabés que los cantitos antes eran más simples, pero eran, sí, eran más divertidos? Van dos oyentes. ¿Tenés más oyentes? Buenísimo el primero.
Se vio una bruja montada en una escoba. Ese es Verón.
Hay varios pinchas. Pegó, ¿eh? Pegó el de Verón, pegó, ¿eh?
Estudiante de La Plata, 1967.
Claro.
Habló Julio de Soldati.
Gracias, Julio.
Para todos,
gracias.
Que Dios los bendiga.
Gracias, claro, Julio. Esta es la banda de Zárate. Son
claro,
todos,
son todos.
Los trajo todos Zárate de allá. El primer oyente se quedó sin
No puedo
sin
terminar,
tiempo.
Pero escuchame con la guitarra,
sensacional,
todo.
Sensacional.
Un concierto fue.
La de Racing. Ese es un señor...
que tiene una memoria espectacular.
Ochentoso.
No,
lindo, bueno, me gusta que nos escuche la gente.
Tiene buena melodía también.
Bien, bien. Ya está Alejandro, el director, contento que le gusta la música, ¿no? Deporte y música, ¿eh?
Con la guitarra.
Y con la guitarra. Creo que encontramos la beta, ¿eh? O sea, que encontramos la beta, que es una especie de... Un Badía deportivo. Recorriendo el país, ¿no? En todos lados, todos lados. Bueno, Don Per, su momento. Dale.
Bueno, yo voy a recordar, tengo algunas de Riestra, pero son fuertes. Voy a recordar la de la banda de Merlo.
Riestra, porque el señor Don Per jugaba.
Claro.
En la época que no estaba Estifal y que no había guita.
No, así que imagínate lo que eran las canciones, Dario, porque ahora es fácil jugar a Riestra, cuando tenés arreglado el pito, tenés siempre todo lo de los pinturas a favor.
¿Qué está diciendo? Por favor.
Cassioli me entiende. Cantar. Yo quiero recordar, se viene la banda de Merlo. Se viene la banda de Merlo.
Bueno, vamos para... Acá lo está bochando el productor, tiene razón.
Sí, era un jugador.
Era un jugador. ¿Usted es sordo
perdón,
o no?
Perdón.
Bueno, la podemos adaptar que se la cantaban a Mostaza. Jamás se la contaron a Mostaza, pero bueno. igual... ¿Qué cantito te acordás para un jugador en particular? Un jugador. Pero bueno, vayamos a lo deportivo.
Sí, porque aparte, la verdad, Dani, que el primer oyente no tiene forma de... Para
no, mí, no hay...
No,
bueno, por ahí viene alguno con el bombo, un piano. Mire que tenemos una hora, ¿eh?
Es verdad, esto recién empieza, ahí tiene razón usted.
No subestimamos al oyente, dale.
Bueno, Dani, te decía, hice los deberes, más allá de que hay mucho de arriba, lo primero que quiero contar, porque es de recién, acabo de hablar con el entorno de Marko Mihajlović, espero haberlo pronunciado bien, el jugador que vos me preguntabas.
¿Se cayó? ¿Se cayó
no,
eso?
No se cayó, pero atención, no va a llegar ahora. Está todo acordado para que llegue en junio. El jugador, sé que tiene ofertas del Olympiacos de Grecia a partir de junio, ¿no? Porque él queda con el pase en su poder, que lo que le ofreció Malaspina de Argentinos, Dani, fue renovar y venirse a préstamo a River, es decir, que River no tenga que comprarle el pase en junio, pero desde el entorno del jugador no, quieren ir directamente, si es probable, a River con el pase en su poder y obviamente arreglar un contrato, porque al pasar por River cambia, ¿no?, la carrera de un jugador y más en este River, pero se va a dar seguramente en junio, ¿eh?, lo de Mihajlović, este es un proyecto a futuro.
Buenísimo.
Lo de Briasco está más frío, pero si se da también sería a partir de junio. Me parece, Dani, que hoy fue el momento de la revisión médica de Alex Vigo, y ya mañana se entrenaría con el plantel, hoy ya se entrenó también Fontana y Paradela. Me parece que con estos 6 refuerzos, un poco lo que hablábamos ayer, Gallardo está contento, digamos, no va a exigir otro más. Si llega algún refuerzo más, será bienvenido, obviamente con el aval de entrenador, pero lo de Briasco y Mihajlović serían a partir de junio, como alguna vez fue Paradela. ¿Te acuerdas que lo de Paradela y la carpeta de Gallardo
sí,
lo venimos contando hace rato? Bueno, se terminó dando, por ejemplo, en este mercado de pases, lo de Paradela, y se daría entonces, por lo menos yo tengo confirmado lo de Mihevich en junio. Quizá lo de Briasco, teniendo en cuenta que Huracán está en un momento más complicado, veremos cómo termina de cerrar. Pero sí es cierto lo que vos decías ayer muy bien, atinado el dato, Mihevich vendría a River a partir de junio.
A mí me dijo hace un tiempo Gustavo Grossi, lo dijo acá, le hicimos una nota hace un tiempo, Gustavo Grossi, responsable del fútbol juvenil, en mano derecha de Gallardo, jugó al fútbol en Mente Brown, Deportivo Merlo, fue periodista deportivo, Gustavo Grossi, dijo acá que todo jugador que llega a River tiene un seguimiento de 2-3 años.
Totalmente.
Así que, por algo después, en general, dan resultados, ¿no? Y no se los apura, como Carrascal, que se los lleva despacio. Para el sábado, ¿usted se anima? Me hablan de dos cambios. ¿Usted se anima al equipo hoy ya, jueves?
Sí, pero lo importante, más allá de los cambios, Dani, es que ya imagina un poco lo que veníamos contando, ¿no? Desde el momento de River, el otro día lo decíamos con Romy, ¿no? Del banco de suplentes. Ya están concentrados de movida Héctor David Martínez y Agustín Palavecino con, te digo, 2 o 3 entrenamientos cada uno, no más. Bueno, ya están concentrados para el sábado. Vuelve también Montiel, recuperado de una lesión en el gemelo izquierdo, y concentra De La Cruz. Para mí, esos son los cambios. Lo van a esperar a De La Cruz hasta último momento, pero la idea es que juegue. Después, obviamente, Montiel va a ocupar el lugar de Casco. Armani va a ser el arquero. Yo creo que va a estar de vuelta a la línea de tres. Veremos si se termina cambiando, pero para mí Rojas, Paulo Díaz y Pinola van a seguir. Va a estar Angileri, va a estar Enzo Pérez. De La Cruz juega para mí Álvarez, Suárez y Borré.
Muy bien. Un abrazo, Agustín.
Abrazo grande. Y la última, Dani, salió el fixture después de mucho tiempo, que vos lo vas a saber mejor que yo. River va a Vicente López el domingo 28 de febrero, 17:10.
Ahora Romina Sánchez va a dar a conocer la
pasamos la fecha.
La tercera fecha, que tiene una particularidad con River, como ya adelantó Domper, jugando tempranito.
Sí, a las
5 de la tarde. No juegan ni a la misma hora, ni uno pegado al otro, sino que...
Buen horario.
Juegan espaciado.
Sí, horario central.
La gente le gustaba más ir a parir a la cancha. Ir a la cancha de Platense de día, 5 de la tarde, estaba bueno. Pero bueno, es sin público. Gracias, Domper. Vamos al primer polideportivo. Tanda, y ya seguimos hasta las 10:30 de la noche, el tramo de primera de Relator Espacio Nacional, que sigue hasta las 11 de la noche. 10:30, 11, metemos un resumen del ascenso por 3 dentro de Pasión Nacional.
Todo el deporte en la noche de la radio pública. Relatores, Pasión Nacional.
Lucha. Estos fueron los ganadores del torneo selectivo juvenil para el Campeonato Panamericano de la categoría. Entre las chicas, en 76 kilos, clasificó la luchadora de José C. Paz, Linda Machuca, y reserva será la tucumana Estefanía Ceballos. En la rama masculina, en 57 kilos, ganó el misionero Mauricio Lovera, y en 74 kilogramos el cordobés Agustín Nievas. Voley, Liga Nacional Masculina en Villa María, Córdoba. Algunos resultados de esta jornada de día jueves. El equipo tucumano de Monteros le ganó 3-0 a Porres. Policial de Formosa le ganó 3-1 a Estudiantes de La Plata. Victoria de los de San Luis, del Club Ica, 3-0 a Weigen. Liniers le ganó 3-0 a Pellegrini. Libertad también ganó 3-0 a Echagüe de Entre Ríos. Y el equipo local, el equipo de Villa María, Trentitarios, derrotó a La Finur en Taibre, 3-2. Tenis de mesa. Del 13 al 17 de abril se va a realizar en Rosario un preolímpico con vistas a Tokio en prueba, individuales y mixtas. En la burbuja, cada jugador debe llegar con un PCR negativo hasta 4 días antes del inicio del torneo. Los extranjeros, en cambio, deberán hacer una semana de cuarentena.
El seleccionado argentino masculino de básquetbol arribó este mediodía a Cali, Colombia, donde el próximo fin de semana disputará las últimas 2 fechas de las ventanas FIBA clasificatorias a la AmeriCup del año que viene. El conjunto nacional está íntegramente conformado por jugadores de la Liga Nacional y dirigido por Gabriel Picato. El conjunto argentino se medirá el domingo a las 22:10 con Chile y el lunes a las 20 con el anfitrión Colombia. Apenas necesita una victoria para clasificar a Argentina, ya que van a la Copa América 3 de los 4 integrantes del grupo. Incluso si Venezuela vence a Colombia en el primer turno del domingo, Argentina entrará a jugar el primer partido ya clasificada.
Continuamos con Relatores, Pasión Nacional.